buenas noches a todos y a todas las personas que nos siguen a través de las ondas y a todos y todas las personas aquí presentes cuando va a comenzar el pleno ordinario correspondiente al día 24 de febrero de 2022, cuando son las 20 horas y 13 minutos. En primer lugar, antes de comenzar con la parte resolutiva, quería mostrar la tristeza que ha provocado hoy en las proximidades de las fronteras europeas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y esperemos que esto acabe lo más pronto posible y que vuelva y se restablezca la normalidad y se vuelva al diálogo. En otro asunto de cuestiones, huelga decirlo, pero para evitar posibles problemas o evitar cualquier suspicacia, malestar y un largo etcétera, transmito al secretario de este ayuntamiento en la redacción de las actas, que solo en la redacción de las actas y también en los audios que se graban y se emiten a través de las ondas referente a los plenos municipales, que solo se recojan asuntos de competencia plenaria y evitar en las actas y en el audio que refiere el acta palabras injuriosas, perniciosas, calumnias o cualquier palabra que pueda atentar con la honorabilidad de las personas. Ya lo digo, huelga decirlo, pero no está de más recordarlo. Pasamos así, habiendo hecho dichas advertencias, al punto número 1, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde al día 23 del 12 de 2021. ¿Alguien de los corporativos tiene algo que añadir, modificar o proponer? ¿La acta? Unidas ponemos, manifiesta que no es necesario. ¿Del Grupo Popular? Tampoco. ¿Partido Socialista? Tampoco. Con lo cual, lo sometemos a votación la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas Podemos. ¿Abstenciones? Grupo Popular. Con lo cual queda aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos así al punto número 2, que corresponde al expediente 212/2022, que tiene como título aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en las comisiones.
Muy buenas noches a todos. Bueno, como sabéis, este punto del orden del día fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda Especial de Cuentas, celebrada el pasado 21 de febrero. Como bien indica la proposición de alcaldía, de lo que se trata es de adaptar lo que es el texto de esta ordenanza fiscal que regula el impuesto, este conocido coloquialmente como impuesto de plusvalía, para adaptarlo como consecuencia de la sentencia que se dictó a finales del año pasado por el Tribunal Supremo. Se dictó una normativa por parte del Gobierno, y de lo que se trata es de adaptarla. Tenéis ahí el texto íntegro que se explicó pormenorizadamente en la Comisión de Economía y Hacienda. Se trata de aprobación inicial, publicación en el boletín, plazo de 30 días. Si no se produce ninguna reclamación, se entiende definitivamente aprobada.
Toma la palabra María Soledad Jera como presidenta en dicha comisión.
Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, y como no puede ser de otro modo, como delegada del área de Hacienda y Presupuestos, siempre felicitar a los técnicos que hacen posible que el funcionamiento económico del ayuntamiento sea un ejemplo institucional. Particularmente, en este caso, mis más sinceras felicitaciones a la Tesorería Municipal, que ha trabajado de forma minuciosa y excepcional para la configuración de las ordenanzas fiscales que hoy traemos a este pleno. Valga mi felicitación pública por delante. En este punto hablamos de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de plusvalía. El borrador que hoy traemos para su aprobación ha sido elaborado a raíz de las modificaciones que este impuesto ha sufrido tras la sentencia del Tribunal Constitucional y de la aprobación del Real Decreto Ley 26/2021 del 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tal y como establece la disposición transitoria única del citado Real Decreto Ley, se otorga a los ayuntamientos un plazo máximo de 6 meses desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 10 de mayo del 2022, para proceder a la adaptación de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto. Este texto adaptado, conforme a legislación, contiene diversos aspectos sobre el impuesto donde este ayuntamiento tiene potestad para regular, esto es, los coeficientes anuales, tipo impositivo o beneficios fiscales. En este sentido, desde el Servicio de Tesorería Municipal se han realizado varios estudios tendentes a ejemplificar la situación económica, social e inmobiliaria de nuestro municipio, con el fin de que con estas simulaciones se pudieran tener datos sobre los aspectos en los que este ayuntamiento pueda regular y que sea lo menos gravoso para los vecinos de nuestra localidad. Los resultados de este estudio han determinado los datos que paso a enumerar y que hacen que se configure como una de las ordenanzas municipales de este impuesto que menos grava y además bonifica las economías medias locales sin mermar de manera significativa ni perjudicar la capacidad económica de las arcas municipales. La base imponible será determinada por el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente correspondiente al periodo de generación. Este coeficiente se establece en una tabla y serán actualizados anualmente por una norma de rango legal en función del reflejo de la realidad del mercado inmobiliario. En la cuota tributaria, el tipo de gravamen que en la ley establece como máximo el 30%, este tipo de gobierno ha determinado fijarlo por rangos de año, como ya estuviera en la anterior ordenanza, de forma que en un periodo de hasta 5 años se aplica el 20% sobre la base imponible, de 6 a 10 años un 19% y a partir de los 11 años un 18%. En la anterior ordenanza, en la franja de 11 a 15 años, bajamos el porcentaje de 19 al 18%. En este caso, el porcentaje es más elevado en los primeros años para así evitar la especulación sobre los inmuebles de la localidad y para viviendas de más años. Y en las viviendas de más años el porcentaje menor. Aún así las cosas, todos están muy por debajo del máximo establecido por ley y de los más bajos de poblaciones de similares características y población. Dentro de las bonificaciones, la cuota íntegra resultante tendrá una bonificación del 25% si el valor catastral de la vivienda no excede de los 30.000 euros. A modo de ejemplo, una vivienda con un valor catastral de 30.000 euros y 11 años, la cuota sería resultante de multiplicar la base imponible y el valor catastral por el coeficiente, por el tipo de gravamen, saldría una cuota de 432 euros, a la que se aplicaría el porcentaje de bonificación del 25%, total 324 euros. En caso de aplicar la ordenanza tipo máximo estipulado, sería la cuota de 720 euros, lo que supondría una diferencia de 396 euros, casi 400 euros menos. El cálculo sobre cómo afectaría esta ordenanza a los presupuestos municipales sería difícil de realizar, puesto que no va en función de padrones, sino que depende de las ventas o transmisiones que se realicen a lo largo del año. Finalizo diciendo que todos los concejales han tenido acceso al expediente, que han podido comprobar que se encuentra completo con todos los informes necesarios. Se ha celebrado la correspondiente comisión informativa para poder aclarar y realizar las aportaciones correspondientes y que una vez explicada y debatida esta ordenanza, que hoy traemos a este pleno, en el que pido que se cuente con el voto favorable de todos los presentes.
Toma la palabra José Antonio García Farrona, como portavoz de Unidas Podemos.
Muy buenas noches a todos y a todas. Voy a intentar hacer una exposición lo más breve posible para justificar el sentido de nuestro voto, porque aquí podríamos hablar largo y tendido con el impuesto de plusvalía. El impuesto de plusvalía para nosotros siempre ha tenido dos caras. Una cara clarita, que podría interpretarse como el intento de acabar con la especulación, y otra cara que era bastante más oscura, la cual forzaba a tributar incluso en casos en los que no había ganancia. Con esta reforma exprés se han corregido de forma acertada algunos factores, tanto para perseguir de una forma más eficiente la especulación como para aliviar la obligación de tributar de quienes no buscan un negocio con sus bienes inmuebles. Y con arreglo a estas medidas vemos que se ha trabajado en esta ordenanza fiscal. Hasta aquí casi que estaríamos a favor con la modificación. Pero ahora viene la esencia del tema. ¿Por qué se da este paso y por qué ahora, corriendo, se tramita un decreto de ley para gestionar estos tributos de una forma más justa? Si hubiera sido por voluntad propia, por un acto de justicia social y económica, estoy seguro y convencido de que hubiéramos votado a favor. Pero no es el caso. Se hace para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido tajante con el cobro del impuesto municipal de plusvalía, lo cual quiere decir, sencillamente, a nuestro punto de vista, que si el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado, se seguiría cobrando tal y como se había venido haciendo de forma injusta como se hacía anteriormente, por lo cual votaremos en contra.
Toma la palabra Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches. En primer lugar, voy a hacer un inciso en relación con lo manifestado por el señor alcalde. La redacción de las actas, señor alcalde, es competencia del secretario y, por supuesto, el señor secretario redactará el acta a su mejor entender faltaría más que usted le redactase ahora también el acta al secretario. Dicho lo cual, entrando en el presente punto del orden del día, quiero manifestar que esta modificación es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, sentencia que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de los artículos 107.1 segundo y 107.2 del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana desde noviembre de 2021. Definitivamente, en relación con el Tribunal Constitucional juzga en relación con lo ya dictaminado en sentencias anteriores. Esta sentencia declara nulo el método de determinación de la base imponible del impuesto. Tras esta sentencia se da por desaparecido el impuesto. Posteriormente, el Real Decreto 26 de 2021, de 9 de noviembre, del Ministerio de Hacienda, adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la sentencia del Tribunal Constitucional. Consecuencia de esta adaptación es el texto facilitado por el OAR a los ayuntamientos, el texto que se trae a la aprobación del orden del día, que basa la sujeción al impuesto en la constatación de la existencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de los terrenos urbanos en la fecha de transmisión y de adquisición. Como conclusión, tanto el Real Decreto como el nuevo texto seguirán dando pie a continuas reclamaciones. Se trata de alargar una cuestión que no tiene futuro, puesto que se mantiene la doble imposición de la plusvalía. En este punto nos vamos a limitar a recordar nuestro planteamiento y la moción presentada el 6 de noviembre de 2019, rechazada por los miembros del Partido Socialista, en la que nos adelantábamos a la sentencia del Tribunal Constitucional porque, en todo, siempre se mantiene la doble imposición en el municipio de Guareña. Cuando alguien se muere en Guareña, primero hereda la Junta de Extremadura, luego hereda el ayuntamiento y, por último, los familiares. Volvemos a pedir la supresión del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos urbanos en nuestro municipio, entendiendo que si el asunto incluido en el orden del día se aprueba en los términos expuestos con los votos del Partido Socialista, se vuelve a rechazar por segunda vez nuestra propuesta de supresión. Dicho lo cual, nuestro planteamiento es claro y vamos a votar en contra.
Toma la palabra José Farruiz, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas noches al público que nos acompaña y también a todos y todas aquellos que siguen con interés a través de la onda de Radio Guareña los temas municipales. Abrimos el punto del orden del día de este pleno con el impuesto, con la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal conocida por todos como plusvalía. Una vez escuchados y suficientemente, además, explicado por nuestra delegada de Hacienda, a través de la cual quiero que haga llegar nuestras felicitaciones al equipo técnico de redacción y en general, al equipo técnico que depende de su delegación, el Grupo Municipal Socialista quiere recordar dos cosas. Una, que es que después de la sentencia del Tribunal Constitucional y el posterior desarrollo del decreto, ninguno anula el impuesto de la plusvalía, sino que declara nulo unos cuantos de artículos, que además los ha leído con bastante acierto el señor portavoz del Partido Popular, pero no declara nulo el impuesto en sí, sino el modelo de cálculo. Así pues, partiendo de esta base, también he de recordar que todos aquellos ayuntamientos que no inicien de modus propio algún tipo de ordenanza y de adaptación de este impuesto de plusvalía antes del 10 de mayo, se les aplicará los valores superiores. O sea que es una cuestión también de responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas trabajar sobre los márgenes que este impuesto y que el Real Decreto nos ofrece para consensuar y llegar a valores sumamente beneficiosos y económicos para nuestros vecinos y vecinas. Así pues, la ordenanza que aprobamos hoy apuesta por unos coeficientes únicos ligados a las fluctuaciones del mercado, hecho que preocupa sumamente, con una cuota tributaria que se mantiene con respecto a la anterior. ¿Qué es lo que perseguimos fundamentalmente? Penalizar y frenar la especulación en las operaciones de compra y venta que hemos comprobado que se dan sobre todo en los primeros años. Salvando de esta forma todas aquellas que se producen generalmente por mortis causa, o sea, por fallecimiento, que es cuando suele heredar la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. O herencia, en este caso, que se producen casi todas más allá de los 20 años. Y es en esa franja donde el Ayuntamiento de Guareña estipula esos valores mucho más beneficiosos para nuestros vecinos. A efectos presupuestarios, una vez visto además el informe de intervención que aparece en el expediente, se estima que no va a afectar finalmente a la capacidad de financiación de nuestro ayuntamiento y que además la propuesta presentada es conforme a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Con todo ello, además, quiero hacer hincapié en una serie de ayuntamientos que, a la par que el Ayuntamiento de Guareña, también están tomando esta iniciativa, aunque algunos de ellos apuestan por unos valores unos coeficientes un tanto mayor elevados, ayuntamientos, por ejemplo, como el de Fuente Maestre, que ha apostado por un 26%, cuando nosotros, en nuestro caso, lo tenemos muchísimo más bajo. Calzadilla de los Barros, Montemolín, Valencia del Montbuey, Lobón, todos ellos que tienen en común dos cosas. Están apostando por esta aprobación inicial de la ordenanza de plusvalía y ayuntamientos que son gobernados por compañeros del Grupo Municipal Popular, a lo cual nos puede hacer pensar que su postura puede ser de un verso libre, que no digo yo que no sea legítima, pero que sorprende cuando, además apareciendo en prensa, la mayor parte de los gobiernos, o sea, de los ayuntamientos gobernados tanto por el Partido Popular como del resto de partidos, han pedido y han solicitado la compensación tras la anulación de la plusvalía. Porque todos responsablemente sabemos que prestar los servicios públicos no se prestan con varitas mágicas. Así que de esta manera responsable y de esta manera eficiente, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la inicio de la aprobación de esta ordenanza fiscal, volviendo a reiterar nuestras felicitaciones al equipo económico de redacción del mismo. Muchas gracias.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Solo queremos puntualizar que, como bien he dicho en mi exposición, estaríamos de acuerdo con la modificación siempre que se hubiera hecho de forma voluntaria. Al haberse hecho a través de la presión que ejerce una sentencia, vamos a votar en contra. Muchas gracias.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez. Cerrar la sesión.
Simplemente pues recordar que a veces la abstención o votar en contra cuando se tiene responsabilidad de gobierno no es una opción para nosotros, puesto que debemos ofrecerles a nuestros vecinos una respuesta. Si nos quedamos sin adaptar esta ordenanza, como bien hemos dicho con anterioridad, estaríamos abocando a nuestros vecinos a unos valores mucho más superiores de los que nosotros traemos aquí hoy. Entonces, por esa responsabilidad, nosotros votaremos a favor de la misma. Muchas gracias.
Se somete a votación. Votos en contra. Unidas Podemos. Partido Popular. Votos a favor. Partido Socialista. Con lo cual queda aprobado este punto número 2. Pasamos así al punto número 3. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia y uso de los servicios de la residencia mayor y centro de día del Ayuntamiento de Guareña. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dichas comisiones.
En este tercer punto del orden del día, también fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda. Simplemente de lo que se trata es de modificar inicialmente el texto de la ordenanza debido a la incorporación de futuro prestación de nuevos servicios.
y someterla, igual que todas las ordenanzas fiscales, un plazo de 30 días a través de anuncio en el boletín oficial de la provincia, de 30 días, en caso de no presentarse ninguna reclamación, se entenderá definitivamente aprobada.
Toma la palabra, María Soledad Jera.
En este punto, en primer lugar, lo que voy a hacer es una exposición del porqué de esta, la modificación de esta tasa. Actualmente la residencia de mayores cuenta con un total de 38 plazas para dependientes, más 20 plazas en piso tutelado y otras 20 en centro de día. La situación actual de centro de día, en la que se encuentra ocupada tan solo 3 de las 20 plazas existentes, y contando con una lista de espera de personas en situación de dependencia reconocida en los distintos grados, se hace necesario que se cuente con más plazas para poder dar el servicio a la demanda creada. En este sentido, desde el área de Bienestar Social se han realizado los trámites pertinentes tendentes a solicitar al órgano competente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, este es el SEPAS, la conversión de estas plazas de centro de día de personas autónomas para personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados reconocidos. Para que esta conversión pueda ser autorizada, posteriormente acreditada y puesta en funcionamiento, debe existir una tasa que lo regule, pues la ordenanza actual solo se contempla la tasa para usuarios de centro de día autónomos. La tasa propuesta está en función de los grados de dependencia, estableciéndose entre 650, 750 o 950 según tenga reconocido grado 1, 2 o 3 respectivamente. Una vez que el SEPAS realice la acreditación correspondiente, será este organismo el que determine también la posibilidad de subvencionar las plazas acreditadas. Realizada la comisión informativa al respecto, debatiendo sobre las modificaciones objeto de este punto del orden del día, estando todo el expediente completo, con toda la documentación oportuna, el informe de secretaría, intervención, estudio económico financiero, etcétera, y siendo necesaria la regulación de esta tasa para ofrecer las plazas antes mencionadas, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Nosotros solo una pequeña duda que nos ha surgido, si me la pudierais resolver. En el caso de que hubiera más solicitudes de personas dependientes para acceder a centro de día, una vez que se transforme, por ejemplo, esas 17 plazas, ¿no?, quedarían 3 solamente para personas autónomas, ¿no? En caso de que las solicitara más personas...
Es que el número de plazas que tenemos concedidas...
Vale, es que el número de plazas que tenemos concedidas para centro de día son 20, entonces con 20 es con lo que podemos jugar sin la modificación del pliego, ni rescindir el contrato ni nada. Entonces, como tenemos 20, jugamos con esas 20 que tenemos.
Sí, no, solo decir el sentido del voto, vamos a votar a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
En este asunto es necesario recordar los antecedentes. La conversión de 20 plazas de centro de día de autónomos en 20 plazas de centro de día para dependientes estaba iniciada desde noviembre de 2017 y se incluía en la cláusula vigésima del pliego de condiciones para la concesión de la gestión de la residencia de mayores y centro de día de Guareña, aprobado por el Pleno el 30 de noviembre de ese mismo año, 30 de noviembre de 2017. Hoy, 24 de febrero de 2022, se trae a pleno la aprobación de la ordenanza que regula la tasa de las 20 plazas de centro de día para dependientes, y dicen ustedes que es para agilizar y adelantar. Alucinante. La confirmación es oficiosa, curiosa y casualmente recibida durante la Comisión de Hacienda como noticia en primicia y trasladada telefónicamente por la concejala del área. Vamos, lo que viene a ser una mentirijilla o un injurioso cuento chino. No existe ningún registro oficial acreditativo de la autorización por el SEPAS, no digo ya para la validación de las 20 plazas. Todo ello 43 meses después de la aprobación del pliego, a menos de un año de la finalización del contrato, julio de 2023. Hay un evidente incumplimiento del contrato por el ayuntamiento con el concesionario, no solo en este punto, incumplimiento al que se añade la no realización de la ampliación prevista en el pliego, en noviembre de 2017, de 28 plazas de nueva creación para usuarios en situación de dependencia. Desconocemos en qué condiciones se está gestionando el concesionario la residencia y las dificultades que le implican estos incumplimientos. Espero que no tengamos que lamentar y pagar indemnizaciones por sentencias judiciales. Dicho lo anterior, entendiendo que de lo que se trata es prestar servicios a los mayores, a nuestros mayores, de mejorar la calidad de vida de los que nos han precedido, de la necesidad de acometer inversiones a largo plazo que garanticen los servicios mínimos asistenciales de convivencia, dependencia y hospitalarios que son necesarios, vamos a votar a favor. A favor porque es un servicio necesario, única y exclusivamente. Necesario para nuestros mayores y nuestros vecinos.
Toma la palabra José Farruiz.
Sí. Muchísimas gracias y sobre todo pues me quedo con el final de la intervención del Grupo Popular porque oído desde principio a fin su intervención pensaba que parece ser que a ustedes les molestaba, ¿no?, el que no hubieran concedido esta acreditación para darle respuesta, ¿no?, a toda la reconversión que beneficia a tantas y tantas personas que nos lo están demandando y que, lógicamente, por esta situación no podíamos prestarle el servicio. Me estaba pareciendo que a ustedes les ha llegado hasta molestar. Pero bueno, como así el sentido del voto ha sido afirmativo, corramos un tupido velo. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos felicitar, primeramente, y de verdad, a la Delegación de Bienestar Social y a sus trabajadoras en este sentido por todas las gestiones y por el trabajo realizado para propiciar todos estos cambios, que además de repercutir tan positivamente en la atención y los servicios que va a prestar la residencia de mayores, nos va a permitir dar salida a una situación que ya no es solo propia del municipio de Guareña, sino que con el envejecimiento de nuestra población y la esperanza de vida que poco a poco va ganando terreno, nos estamos encontrando con que cada vez más las personas no asisten a la residencia, al centro de día, como personas autónomas, sino que ya llegan a residencia necesitando unos cuidados básicos que en este momento no podíamos prestarles. Así que esta noticia, este inicio y todos los trabajos necesarios que vengan después lo vamos a celebrar, como no puede ser de otra manera, con la sensación de que estamos atendiendo y atendiendo de manera positiva todas esas demandas de situaciones de nuestros vecinos y vecinas. Para poder ofrecer este servicio necesitamos, lógicamente, tener adecuado una modificación de nuestra ordenanza fiscal para aprobar esas tasas y empezar a aplicar el servicio. Tasas que, además, también tenemos que decirlo, se encuentran entre las más asequibles de nuestra región. Como está suficientemente debatido y, además, celebrado, y como agradeciendo al Grupo Unidas Podemos y también, como no, al Grupo Popular su voto afirmativo, nosotros anunciamos, como no puede ser de otra manera, el voto favorable también a este punto del orden del día.
Será por finalizada la exposición de los diferentes grupos políticos, con lo cual sometemos a votación este punto número 3, que tiene como título aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancia y uso de los servicios de residencia de mayores y centro de día del Ayuntamiento de Guareña. Votos a favor por unanimidad por parte de todos los corporativos. Pasamos así al punto número 4. Que es el expediente número 219/2022, solicitud de anulación de cláusula de reversión que aparece en la cesión de terreno de propiedad municipal a Coalba Sociedad Cooperativa para la construcción de viviendas de protección oficial. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dichas comisiones.
Bueno, este punto del orden del día fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal de Urbanismo. Deciros que hay una solicitud de una vecina, tenéis ahí el nombre por no dar el nombre, en el que solicita la anulación de la cláusula de reversión que, al amparo del artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, estableció este ayuntamiento en una cesión de terrenos que hizo después de una licitación a la cooperativa Coalba. Solicita la anulación, como ya ha venido en otras ocasiones, porque solicita un préstamo hipotecario y el banco, en algunos casos, solicita la posposición. En este caso es la anulación. Yo, mi criterio jurídico, si se lo he hecho saber en la comisión, es que realmente deviene sin motivo que esa cláusula persista ahí, puesto que la cláusula de reversión se pone para que se construya. Una vez que construyen las viviendas, no tiene ningún sentido. Es que de oficio el ayuntamiento tenía que adoptar un acuerdo general para que el registro de la propiedad quitase todo este tipo de cláusula. Pero se trata de esto, de anularla, darle traslado al registro de la propiedad para que, y al banco, para que a esta persona pues le concedan el préstamo hipotecario.
No sé si es necesario aportar algo más. Desde la Concejalía de Obras poco más ha quedado bastante claro por parte de las explicaciones del secretario y federatario público de este ayuntamiento. Toma la palabra José Antonio García Farrona, portavoz de Unidas Podemos.
Como en ocasiones anteriores, en favor de los vecinos, votaremos a favor de la supresión de esta cláusula.
Toma la palabra Pedro Romero. Toma la palabra José Farbé.
Sí, nosotros votaremos a favor y me gustaría que los grupos diferentes aquí presentes tomáramos a bien la sugerencia del señor secretario para que le facilitáramos, ¿no?, un poco los trámites a los vecinos que se encontraran con este tipo de problemas y así también pues facilitarles sus trámites para ello. Por lo cual me gustaría que se recogiera como procedimiento que tenga que ver. Muchas gracias.
Debatido este punto del orden del día, el punto número 4, que tiene como título solicitud de anulación de cláusula de reversión que aparece en la cesión de terrenos de propiedad municipal a Coalba, Sociedad Cooperativa Limitada, para la construcción de viviendas de protección oficial. Votos a favor, por unanimidad, por parte de todos los corporativos, con lo cual pasamos al punto número 5, expediente 659/2021, aprobación provisional de la modificación puntual número 15 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dicha comisión.
Bueno, este punto también fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo, que se celebró el pasado lunes. Este punto ya se ha traído en reiteradas ocasiones, no solamente se aprobó el borrador, tenéis todos los antecedentes administrativos que se han tramitado en este expediente, no solamente que se aprobó el borrador, sino que se solicitó la evaluación ambiental estratégica, la han concedido, que no tiene ningún impacto significativo. Se aprobó inicialmente por el Pleno, se ha estado expuesto al público por el plazo preceptivo y hay un certificado que veis que no ha habido ninguna alegación ni reclamación. Por lo tanto, lo que procede es ya la aprobación provisional de la modificación número 15 de las normas subsidiarias de planeamiento de esta localidad para remitirlo posteriormente a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura para su aprobación definitiva y publicación del texto refundido en el Diario Oficial de Extremadura para su entrada en vigor.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández, concejal de Obras.
Buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes y al público que nos acompaña y a los radioyentes. Bueno, pues como bien ha explicado el secretario, forma parte del procedimiento administrativo que conlleva la modificación puntual número 15. Por lo tanto, pido el voto favorable.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Como hemos venido haciendo en todo este expediente, votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Al igual que en ocasiones anteriores, nos vamos a abstener.
Toma la palabra José Farruiz Carrasco.
El Grupo Municipal Socialista votará a favor de este punto del orden del día.
Entiendo suficientemente debatido este punto del orden del día, con lo cual sometemos a votación el punto número 5, aprobación provisional de la modificación puntual número 15 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. Abstenciones, Grupo Popular, votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado este punto número 5. Pasamos así al punto número 6,
Expediente 217/2022, aprobación y modificación del Estatuto de la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en las comisiones.
Este punto también fue dictaminado favorablemente por la comisión a la que hemos aludido anteriormente. Simplemente se trata de adoptar acuerdo de ratificación del acuerdo que ya adoptó el órgano supremo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios Guadiana, en el que hacía la modificación de su artículo 1, en el que hace referencia a una salida voluntaria del municipio de Mengabrín. Lo que se trata es obligatorio, según tanto los estatutos como la ley de mancomunidades, de que tiene que ser ratificado por cada uno de los municipios que forman parte de la mancomunidad.
Toma la palabra María Soledad Heras Mora, como presidenta en dicha comisión.
Como ya estaba explicado el señor secretario, con motivo de la separación voluntaria del municipio de Mengabrín de la mancomunidad, la Ley 17/2010 de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura establece el procedimiento de modificación de sus estatutos, especificando que cuando la modificación consiste en la separación de uno o varios municipios o entidades locales menores, será suficiente para su modificación el acuerdo por mayoría absoluta del órgano plenario de la mancomunidad y la ulterior ratificación por los plenos de los ayuntamientos de las entidades mancomunadas, que de igual forma deberán aprobarla por mayoría absoluta. En este sentido, celebrada Asamblea de Mancomunidad en sesión ordinaria el pasado diciembre de 2021, se acordó por mayoría absoluta la modificación de los estatutos, donde en su artículo 1 aparecen los nombres de los municipios mancomunidados a excepción de Mengabrín. Se ha incluido en el expediente el certificado del secretario de la mancomunidad con el acuerdo expresado, así como el traslado a este ayuntamiento para la ratificación de este acuerdo por el Pleno. Habiendo sido informado en la comisión correspondiente y habiendo comprobado por los corporativos la documentación que conforman el expediente, pido el voto favorable para ratificar el acuerdo adoptado por la Asamblea de la Mancomunidad de modificación de los estatutos que la rigen, da el traslado del acuerdo de este pleno a la Mancomunidad para que continúe el procedimiento y sea publicado en el Diario Oficial de Extremadura.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Se trata de ratificar el acuerdo de la mancomunidad que modifica la composición de la misma por la separación voluntaria de Mengabrín. Con independencia de que sea un mero trámite, es necesario hacer algunas matizaciones. Las mancomunidades que no prestan servicios no sirven. La mancomunidad guadiana nos presta servicios residuales. Y a la vista de los números, el pagano principal de los costes de estructura de la misma son los vecinos de Guareña. El mantenimiento de una estructura inoperativa nos cuesta 40.000 euros al año. Los servicios que se prestan, como digo, son mínimos y de escasa entidad cuantitativa. Dinamización deportiva, dinamización cultural, 7 días, del parque maquinaria y los costes de estructura. Servicios que debíamos prestar en el ayuntamiento por nosotros mismos. Observo que ya cobran ustedes por asistencia a plenos y comisiones, cosa que antes no se hacía. Por supuesto, nos enteramos hoy. Una muestra más de la falta de transparencia y la opacidad en el suministro de información que reiteradamente denunciada por nuestro grupo. La reflexión final es clara. La mancomunidad está amortizada. Es un ente vacío y fallido. La próxima decisión en este punto imagino que será la separación voluntaria de Guareña, al igual que ha hecho el municipio de Mengabrín. Dicho lo cual, para que la concejala no tenga ninguna duda, nos vamos a abstener.
Toma la palabra Josefa Ruiz Carrasco.
Sí, muchas gracias. Voy a pasar directamente a contestar a esas dos palabras que si mal no recuerdo, han sido las calificaciones a todo lo que significa la mancomunidad del Servicio Municipios Integral Municipios de Guadiana. Servicio residual. Estamos llamando servicio residual a la dinamización cultural, con todo lo que conlleva, con todo lo que mueve, con todos los beneficios que aporta. Estamos llamando servicio residual a la dinamización deportiva.
¿Estamos llamando servicio residual al programa de familia? ¿Estamos llamando servicio residual al servicio jurídico de consumo que asiste en nuestro pueblo a vecinos y vecinas? ¿Estamos llamando también servicio residual al parque de maquinaria? ¿Pero estamos llamando servicio residual también a los numerosos beneficios, ya no solo de puestos de trabajo, sino de otra índole que significa pertenecer a una mancomunidad? ¿Qué hay, señor Romero, de la solidaridad entre municipios? ¿Pensaba usted eso mismo también cuando estaba la ciudad de Don Benito, mucho más grande que Guareña, y que aportaba, en ese caso, también mucho más? Mire, señor Romero, muchos de los municipios que forman parte de esa mancomunidad integral, este ayuntamiento y esta corporación los considera como municipios hermanos. Sus poblaciones están formadas por gente que va, viene, vive, crece, consume y trabaja en nuestro pueblo, así como nuestros vecinos y vecinas también lo hacen en esos pueblos. Por principio, como ya le digo, el primero de ellos, solidaridad entre municipios y, sobre todo, por la prestación de esos servicios residuales a los que usted se refiere, nosotros votaremos a favor de esta aprobación de la modificación de los estatutos y seguiremos insistiendo en la necesidad de seguir mancomunados en estos aspectos, sobre todo, ya le digo, por los servicios residuales a los que usted se refiere. Muchas gracias.
Se somete a votación este punto número 6, aprobación modificación de los estatutos de la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana. Abstenciones, Grupo Popular, votos a favor, Partido Socialista, Unidas Podemos, con lo cual queda aprobado este punto número 6. Había dos puntos, que eran dos mociones que me comunican que se retiran. Con lo cual sí que me trasladan desde la Concejalía de Obras y desde esta Secretaría a incorporar un punto de urgencia consistente en el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 10. Toma la palabra.
Primero tenéis que votar la urgencia.
Votamos la urgencia de la incorporación. Estamos hablando de la unidad de ejecución número 10. Votamos la urgencia de dicho punto, de incorporar dicho punto al orden del día. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas Podemos, abstenciones, Grupo Popular. Con lo cual se incorpora la urgencia. Incorporada la urgencia, toma la palabra el secretario de este ayuntamiento para hacernos una pequeña descripción en qué consiste la reparcelación de la unidad de ejecución número 10.
Perdón. El pasado pleno ordinario que celebramos el día 23 de diciembre del año pasado, aprobamos tanto una moción del grupo Popular, que se aprobó por unanimidad, de solicitar a la Junta de Extremadura, ya que vienen los fondos europeos próximamente, de solicitar de la creación en Guareña de una residencia de mayores. Se aprobó por unanimidad, como sabéis. Bueno, pues además aprobamos un programa de ejecución que llevaba incluido un plan parcial. Se aprobó, ha estado expuesto en el Hoy, no sé si lo habéis visto, en el Diario Oficial de Extremadura, que está actualmente en exposición al público. Se ha hecho una notificación individualizada a cada uno de los propietarios registrales que constan en esa unidad de actuación. Precisamente ayer se ha tenido una reunión individual con cada uno de ellos para explicarle pormenorizadamente, con planos, en qué consiste el programa de ejecución y la reparcelación que se trae hoy a votación. Simplemente es un paso más. Como sabéis, para urbanizar una unidad de actuación no solamente hay que aprobar un programa de ejecución, que ya se aprobó inicialmente, próximamente, en el próximo pleno, si da tiempo, en función de los plazos de exposición al público, se traerá la aprobación definitiva, que constaba, como sabéis, del proyecto de urbanización, estaba el plan parcial y también había, bueno, condiciones jurídico-económicas, había una serie de convenios con los particulares y demás. De lo que se trata es del siguiente paso y definitivo, ya es de aprobar el proyecto de reparcelación. Tenéis ahí unos planos, es una estimación, porque sabéis, hasta que no se apruebe definitivamente, no tiene validez jurídica ninguna y pasen dos meses para que se haga firme, que será cuando se lleva el registro de la propiedad. Con esto simplemente hacer un paso más para que, como todos había aprobado, el ayuntamiento disponga de un terreno apto, propiedad municipal, que tenga capacidad de cederse gratuitamente a la administración que pudiese reclamar, ¿sabe? Y con dotacional público, que eso no es residencial, es dotacional público, que es lo que aprobó el Pleno por unanimidad. Este es el siguiente paso. Realmente urge, por cuestiones de plazo, aprobarlo lo antes posible. Esto habrá que exponerlo, tal y como dice, no solamente el nuevo reglamento que entró en vigor a finales del mes de enero del 2022 y la ley 11/2018, hay que exponerlo al público por plazo de 20 días hábiles. Entonces, todos los plazos tienen que confluir para que a finales de abril, o más o menos, pues estén todos los parabienes para que el terreno esté apto para que el Pleno, cuando decida, pueda acceder gratuitamente esos terrenos, para poder cumplir la moción que por unanimidad aprobó el Pleno. Y ahí tenéis los planos de cómo quedaría en un principio la distribución de lo que son aproximadamente 20.000 metros, de los cuales el Ayuntamiento tiene 15.000, tiene el 75%, y ahí lo tenéis, por dónde va el vial y, en fin, cómo quedan el resto de propietarios, que una vez reunidos con ellos ayer, quien se reunió con ellos y le explicó fue el equipo redactor, ¿sabes? No solamente es el equipo redactor del programa de ejecución, sino que también está elaborando y tiene ya un conocimiento más exhaustivo del plan general. Son dos arquitectas, tienen bastante prestigio. Y, en principio, ¿qué es lo que quieren los propietarios? Pues prácticamente no quieren que se les toque sus propiedades. Y tal y como está la distribución, creo que será posible, según nos dicen. Inicialmente, tal y como están las parcelas, que son tiras, y las veréis, pues casi que la parte que le tienen que ceder al ayuntamiento, pues no le va a haber afectado, ¿sabes?, ni sus construcciones, ni su terreno.
Creo que ha sido suficientemente explicado. Si queréis, abrimos un turno de intervenciones. Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Nosotros vamos a votar a favor, no puede ser de otra manera, porque si lo que queremos es que se construya esta residencia, hay que facilitárselo todo lo posible. Votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Vamos a votar a favor, teniendo en cuenta el futuro destino del uso dotacional del terreno, con independencia que después de 2 meses sin pleno, desde noviembre, y 20 días superado el plazo para el pleno de enero, que si no recuerdo mal eran los días impares, estamos a 24 días, creo que este punto debería haberse incluido en la correspondiente comisión y no debería haber venido por urgencia. Tiempo ha habido de informar debidamente y con todas las garantías a los responsables de la toma de decisiones, que no somos otro que los miembros del Pleno. Dicho esto, vamos a votar a favor.
Corríame si me equivoco con el concejal de obras, es que hasta ayer no se produjo la reunión con los propietarios, ¿no? No estaba el... Vale, le paso la palabra al concejal de
obras. Como bien ha explicado el secretario, hemos estado trabajando hasta el último... en tiempo récord, porque vamos trabajando en función de que el equipo redactor nos va facilitando la documentación. No obstante, este punto que se trae de urgencia, como bien también me ha dicho el secretario, se podía haber resuelto por resolución de mi concejalía, y bueno, pues como lo trajimos a pleno y fue por unanimidad de todos y demás, hemos querido traerlo otra vez a pleno para haceros partícipes y que lo aprobáramos entre todos.
Más, tenemos suficientemente debatido este punto del orden del día. Lo sometemos a votación. Este punto que se ha incorporado de urgencia, que es proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 10. Votos a favor, por unanimidad de todos los corporativos, con lo cual queda aprobado. Pasamos al punto número 9, que es dación de cuentas de resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias desde la celebración desde la última sesión plenaria ordinaria. Toma la palabra Manuel Caro.
simplemente dice que se da por el hecho el trámite de dación de cuentas de los decretos dictados tanto por la alcaldía como por las concejalías delegadas desde la celebración del último pleno ordinario hasta este.
Pasamos así al punto número 10, que son ruegos y preguntas. Se han registrado.
¿Puedes remitirme los decretos? Es que hasta ayer no se podía entrar en el expediente de pleno. Vamos, no he tenido tiempo de entrar tampoco, pero bueno, ¿los puedes remitir? Perfecto.
En la dación de cuentas, y antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, solamente añadir dos pequeñas percepciones que es de interés general para todos y para todas. En primer lugar, uno es un asunto tratado, además, y preguntado aquí en esta sesión varias veces, que es el asunto del Turuñuelo de Guareña. Bueno, pues ayer me llamó telefónicamente el director de las excavaciones y la semana que viene retoman las excavaciones del Turuñuelo. Una vez abiertas las instalaciones del Turuñuelo, hablaremos con los directores para que nos expliquen la situación del Turuñuelo y estar toda esta corporación debidamente informados, si así lo tienen a bien. Por otro lado, también se recibió una notificación por parte de la consejera de Industria en el asunto de la inversión de la Junta de Extremadura de 2,4 millones de euros en la renovación de instalaciones de la EDAR y de la TAP. La TAP consiste en la estación de potabilizadora de aguas y en la EDAR de la estación depuradora de aguas residuales. En la TAP, en la estación potabilizadora, son a grandes rasgos tres actuaciones las que se van a llevar a cabo. Una es un desvío garantista, es decir, pues en algún momento determinado la tubería general que viene del Zújar tuviera algún tipo de tubería como la que ya tuvimos en tiempos y algún grupo político se interesó por esa situación, por eso se trae hoy aquí, tendríamos la garantía de poder tener una captación alternativa. Otro, se mejora de las instalaciones de la estación de abastecimiento y, por otro lado, la sustitución de la tubería de agua de abastecimiento que va desde la TAP hasta la estación de bombeo, la estación de copa situada en lo que conocemos como la copa del agua. De ahí se abrió una bifurcación de agua hacia la red municipal de Guareña y hacia la red de Cristina. Es decir, nos veríamos beneficiados tanto los vecinos de Guareña como los vecinos de Cristina. Por otro lado, se llevarán a cabo unas actuaciones en la estación depuradora de aguas, consistente principalmente en la renovación de ciertas partes de las instalaciones, así como de un tanque de tormentas para almacenar las avenidas de agua. Aquí, y un control del tratamiento residual de esas aguas que lleguen. Aquí nos veríamos beneficiados. Si antes se beneficiaban los vecinos de Guareña y de Cristina, en esta estación depuradora de agua se beneficiarían Guareña, Cristina y Oliva de Mérida. Es decir, el ámbito de influencia de estas operaciones albergarían a aproximadamente unas 10.000 personas, que son tres municipios, y como siempre ha habido interés y se ha preguntado pues por esa instalación de cuenta aquí en este pleno municipal. Pasamos así al punto número 10, que es ruegos y preguntas. Se han registrado preguntas, dos lotes de preguntas parece ser, por parte del Grupo Popular. Por parte de Unidas Podemos no hay preguntas. Bueno, pues se procede a la lectura de estos lotes de preguntas. Toma la palabra el señor Romero.
Bueno, la segunda batería, repito, hace referencia a cuestiones de interés general. ¿Le parece a usted ético y moral, señor alcalde, que la fase de concurso represente el 40% del total de la puntuación posible, puntuación máxima, a obtener por los opositores en un proceso de contratación laboral temporal para contratos de un año? Señor alcalde, ¿puede usted decirme si el ayuntamiento financia directamente mediante contratación o indirectamente mediante subvención a los distintos colectivos las actuaciones un día sí y otro también del concejal de festejo y su grupo en actos organizados por el ayuntamiento de Guareña? ¿Puede decirme, señor alcalde, me da miedo decir esto por lo de las injurias, qué triquiñuela legal o manifiesto fraude de ley permiten al concejal de delegado de festejo deleitarnos en todo sarao de este tipo que organiza el Ayuntamiento de Guareña, repito, deleitarnos a mí y a los vecinos con su guitarra? Señor alcalde, qué tipo de pliego o procedimiento se ha utilizado para la adjudicación de la barra de la caseta del carnaval. ¿Se ha hecho público el pliego de condiciones regulador de la concesión de la adjudicación de la barra de carnaval en el perfil de contratante y en el tablón de anuncios municipal? ¿Se ha abierto plazo de licitación para que los interesados puedan presentar sus ofertas? ¿Qué procedimientos de contratación se han utilizado en la contratación, que al parecer ya está realizada, de los actos del carnaval y de la próxima Feria de Mayo? ¿Algún problema? ¿Se ha utilizado el mismo procedimiento que los festejos anteriores, a dedo por el señor diputado? ¿Contratos públicos de servicios, contrato menor, con presentación de ofertas en el Registro General del Ayuntamiento? Señor alcalde, ¿puede indicarme si el cuerpo de policía local ha abierto el expediente correspondiente para identificar a los causantes de los daños causados en la vivienda de un vecino, cita en la calle Pajares número 6. ¿Existe informe del servicio de policía local a requerimiento del interesado? Las cámaras de seguridad que tiene usted por todos lados, el gran hermano socialista, nos vigila. ¿Han captado los actos a los que hago referencia? A la vista de lo gracioso de las preguntas, espero que tengan la misma contestación. Graciosa.
Por supuesto.
Pasamos las hojas si queréis.
Vamos a responder las preguntas. Me toma la palabra José Farri. Sí, ¿no? Responda al ruego, haga el ruego.
Sí. Continúo ahora sí con respondiendo, como no puede ser de otra manera, a las cuestiones de interés general formuladas por el Grupo Popular. A la primera pregunta, en la que usted nos pregunta si nos parece ético y moral, en la fase de concurso representa el 40%, pues yo le voy a preguntar a usted si le parece también ético y moral que exista una convocatoria para una plaza de interventor en el Ayuntamiento de Fuente del Maestre, donde el porcentaje del concurso de méritos no es del 40, sino del 100, ausencia total de prueba práctica o teórica. ¿A que no nos sorprende, verdad? Plaza que para más inri usted ocupa. Por eso mismo no creo que le pueda parecer ni ético ni moral el porcentaje que aplica el Ayuntamiento de Guareña.
No, toma la palabra Pedro Gil por las preguntas relacionadas con su concejalía.
Buenas noches a todos, radio oyentes y público que nos acompaña. Mire, señor candidato Romero, le voy a contestar sobre mis saraos y actuaciones con las asociaciones de este pueblo. Y le pido, por favor, que tome nota para que usted no traiga la misma pregunta todas las veces a los plenos, porque parece ser que usted no se entera. Mira, le voy a enumerar algunos de mis últimos saraos. Fueron en galas como AOES, años atrás, Pinchisco, Ruta Musical Navideña, Certamen de Villancico con el AMPA de Nuestra Señora de los Dolores, Residencia de Ancianos, etcétera, entre otras. ¿Sabe lo que le cuesta al ayuntamiento y asociaciones mis saraos? ¿Me ve? 0 euros, señor Romero. ¿Ve la mano, no? 0 euros. Me parece una falta de respeto a las asociaciones, colectivos y colaboradores que usted habla aquí de triquiñuela y fraude de ley. Explíquele usted a las asociaciones y colectivos lo que usted insinúa. Y si usted no puede insinuar estas acusaciones que hace hacia mi persona, deje de sembrar la duda, porque insinuaciones tenemos todos, hasta usted. Pero por respeto y porque no las puedo demostrar, no las traigo a este pleno. Muestre usted un poco más de seriedad y dedíquese a hacer política. Gracias.
Toma la palabra el concejal de Cultura con respecto a las preguntas de la barra del carnaval.
Sí, buenas noches a todas las personas que nos acompañan y a los que nos escuchan en próximos días en Radio Guareña. Nada, simplemente decirle al señor Romero que lo suyo con la guitarra, los araos y la barra, roza ya algo la obsesión. No hay pliego, no hay procedimiento, no hay barra. Así que...
No hay barra, pero no hay barra.
Repito, a ver, es que creo que no ha quedado claro, señor Romero, que lo suyo, me reafirmo, y ahora mucho más, lo suyo con las guitarras, los saraos y las barras roza la obsesión. No hay pliego, no hay procedimiento, no hay barra. Como diría aquel, donde no hay no se puede sacar.
Toma la palabra la concejal del régimen interior, María Soledad Jera, con respecto a las últimas... La última pregunta del asunto correspondiente.
Con respecto al correspondiente expediente, yo decir que esto es un procedimiento rutinario de la policía. En este caso, ninguno de los concejales que aquí estamos entramos en ninguno de los expedientes ni de los procedimientos de investigación que pueda tener el servicio de policía local con respecto a unos hechos acaecidos.
Bueno,
por cierto, finalizado, no se me hagan las palomitas.
Finalizado el pleno municipal, desearle a todos ustedes unas buenas noches a los aquí presentes y a todos los radioyentes. Buenas noches.